El frente actual debe ser el punto de partida de las negociaciones, advierten en un comunicado conjunto los dirigentes de 11 países europeos, incluido Volodymyr Zelensky. Por cierto, Pedro Sánchez se ha sumado al documento de apoyo a Zelensky tras quedarse fuera en primera instancia de ese grupo de países que habían firmado originalmente el comunicado. Merz, Macron, Meloni o Starmer aparecen. Sánchez y España, no. Nos hemos vuelto a quedar fuera del grupo de líderes que apoyan a Volodymyr Zelensky y a Ucrania en su defensa frente a Rusia. Y el Kremlin, por su parte, reclama la totalidad del Donbás, más allá del territorio que ya ha conquistado. Y en Oriente Medio, Estados Unidos intenta apuntalar el alto el fuego entre Israel y Hamás. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos trata de apuntalar el alto el fuego entre Israel y Hamás, aún muy frágil, pese a una semana de la tregua. El vicepresidente norteamericano, Vance, ha llegado ayer a Tel Aviv para reunirse con Netanyahu y revisar los términos del acuerdo, que están centrados ahora mismo en la devolución de los cuerpos de los rehenes y también en la reapertura de los pasos fronterizos para la ayuda humanitaria. Desde Washington insisten en que la prioridad es mantener viva la tregua, aunque reconocen que el proceso será lento.
Mi punto es que no creo que sea realmente aconsejable que digamos que esto tiene que hacerse en una semana, porque gran parte de ese trabajo es muy duro. Nunca se ha hecho antes, y para que podamos darle una oportunidad de tener éxito, tenemos que ser un poco flexibles.
Mientras tanto, Naciones Unidas denuncia que la entrada de alimentos y medicinas en Gaza sigue muy por debajo de lo previsto, y las autoridades locales acusan a Israel. La mediación de Washington busca evitar un nuevo colapso de la tregua y mantener viva la esperanza de estabilidad en la región.
Gracias, Jairo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta que te cuento es una de las noticias de última hora. Hallan un cadáver junto al Turia, en Valencia, que podría ser una de las tres personas aún desaparecidas desde la Dana del 29 de octubre del año pasado. Unos operarios han encontrado este martes en el municipio valenciano de Manises los restos mortales de una persona que serán analizados ahora para comprobar su identidad y confirmar o descartar que el cuerpo corresponde a una de las tres personas aún desaparecidas en la Dana. Estas personas son José Javier Vicens Fas, Francisco Ruiz y Elizabeth Gil, desaparecidas, como te digo, desde la tragedia que acabó con la vida de 229 personas hace casi ya un año. El lugar donde fue hallado el cadáver y el estado en el que se ha encontrado apuntan a que podría corresponder a una de esas tres personas desaparecidas. Y en el terreno político, hoy nueva sesión de control al gobierno. El Partido Popular va a exprimir la falta de nuevos presupuestos generales del Estado por tercer ejercicio consecutivo. Los socialistas son conscientes de que disponer de cuentas públicas de 2026 es misión prácticamente imposible. Ricardo Rodríguez, buenos días.
En el gobierno insisten en que sí presentarán unas nuevas cuentas públicas y aunque Junts da calabazas negando su respaldo, pretende dar la batalla al menos del relato. De hecho, antes siquiera de unos presupuestos, el Ejecutivo debe dar luz verde a una senda de estabilidad y al techo de gasto que ya da por hecho carecerá de apoyos parlamentarios. La inédita tesitura, cuando no se redactó un proyecto de 2024, tampoco el de 2025, promete ser denunciada por el PP. Ha renunciado a gobernar. Es el escueto enunciado registrado por Alberto Núñez Feijóo para su rifirrafe con Pedro Sánchez en la sesión de control justo al cumplirse tres semanas desde que expirase el precepto constitucional de llevar unas cuentas a las Cortes. El desmontaje de la gestión económica, la crítica a las dificultades de la ciudadanía para llegar a fin de mes, acompaña ya las acusaciones de corrupción del líder de los populares. Con o sin presupuesto, Sánchez se ha declarado decidido a tirar para adelante hasta el término natural de la legislatura. Eso mismo reitera el círculo presidencial, seguros de que los socios ya decidieron sostenerlos en el poder tras el estallido del caso Santos Cerdán.
Gracias, Ricardo. Y precisamente el Partido Popular activará en el Senado el procedimiento para llevar al gobierno ante el Tribunal Constitucional por no presentar los presupuestos generales del Estado, que, como sabes, es un mandato constitucional. Y en los deportes, el fútbol español ha sucumbido al fútbol inglés en la Champions League. El Manchester City ganó en la Cerámica ante el Villarreal y el Atlético de Madrid cayó por 0-4 en Londres contra el Arsenal. La excepción fue el FC Barcelona, que arrolló 6-1 al equipo griego, al Olympiacos. Hoy es el turno del Real Madrid, que se enfrenta a Juventus, y del Athletic Club de Bilbao contra el Karabakh. Pero la noticia deportiva de las últimas horas pasa por la cancelación del partido en Miami entre el Villarreal y precisamente el FC Barcelona para el 20 de diciembre. Según ha informado Isaac Fouto, en tiempo de juego la decisión la ha tomado la productora del partido, Releven, por la polémica generada en los últimos días, en las últimas semanas. Así que esa es la noticia, no habrá partido en Miami. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días, 4 y 6 de la madrugada. Comenzamos ya, seguramente que hay muchos ponedores en estos momentos comenzando un nuevo día, el de este miércoles, que es 22 de octubre del año 2025. Nosotros llevamos ya un ratito, desde la 1:30 de la madrugada, y hay que seguir hasta las 6, que comience Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón, a mi lado tengo a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Mejor que nunca.
Buenos días, me vas a hacer como Ricardo Rodríguez.
Muy buenos días. Soy la vaca que muge y muge.
Con ese vozarrón, claro, más bien toro.
Te iba a decir good morning, España. Pero no, la verdad que no lo he ensayado, así que para otro día.
Venga, otro día nos lo traes y lo haces, Fetem. Oye, hay que sacarnos de dudas porque hasta las 5 de la mañana hay cosas que contar, los ponedores nos están preguntando y quieren saber si se van a quedar o no, si les interesa o no, así que ya lo puedes contar bonito.
Hombre, pues ya te digo que os va a interesar porque vamos a recordar cuál está siendo nuestro tema central. Hoy, este miércoles, repasamos las fake news, a ver cómo nos afectan en nuestro día a día. Y después nos metemos en clase de historia. Siempre es un placer entrar en esos periodos de tiempo del pasado de la mano de José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval. Hoy vamos hasta el siglo XVI de su mano, en concreto hasta Lisboa, donde partió la Armada Invencible.
Genial, pues veremos qué nos cuenta José Luis Corral. Momento de conocer el tiempo, nos va a llover, va a hacer mejor, la temperatura sigue siendo buenísima.
Estamos todavía, como se diría en Valencia, en tiempo de fallas.
Madre mía, es que yo, de verdad, por la noche yo soy friolera y ya llevaría abriguito fuerte. Uh-huh. Y estoy con chaqueta, con una americana.
¿Sí?
Salgo por la noche con una americana, sin abrigo.
Nina. Mira, bueno, yo con la moto todavía no estoy pasando mucho frío, es que eso 22, es un buen baremo.
Claro, es que 22 de octubre ya es raro, que aquí en Madrid la temperatura baja un poquito, ¿eh?
Bueno, yo todavía no lo he experimentado.
No, desde luego.
Y yo con esta capa de grasa natural que tengo soy como una foca. vamos a hablar ya del tiempo. Sí, la foca que muge y muge. Durante el día de hoy se va a mantener esa llegada de aire húmedo desde el Atlántico, que ya comentábamos ayer, que va a dejar un ambiente un poco gris, con cielos cubiertos en buena parte del país, mientras que solo en el Mediterráneo, el nordeste peninsular y Baleares, se van a ver más claros, con nubes altas y algunos ratitos de sol. Las lluvias van a aparecer sobre todo en Asturias, en la cordillera cantábrica y especialmente, como no, en Galicia, donde podrán ser persistentes y en algunos momentos hasta incluso intensas. En cuanto a las temperaturas, pues como hablábamos ahora mismo, Bea, se van a mantener estables con máximas similares a las de estos días anteriores, pero un poco más altas en el norte de Andalucía, el Bajo Ebro y el Cantábrico Oriental. Las mínimas suben ligeramente en todo el país, también especialmente en Baleares. Nos vamos ahora al otro archipiélago, al Canario, donde el día se presenta con más nubes en el norte de las islas y una posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en las islas de mayor relieve. En el resto, pues tiempo despejado como habitual. Las temperaturas siguen sin grandes cambios, con algunos valores suaves, por lo general, y algo más altos en algunas zonas del sur.
Ya estamos informados también del tiempo. Escuchamos a los ponedores que nos han dejado notas de voz en el WhatsApp. Es que es algo que nos gusta también hacer en esta hora cuando comenzamos las 4 de la mañana. El teléfono es el 662-942-605. Es donde nos dejáis la placa, ese mensaje, esa nota de voz en el que me cuentas, bueno, pues que, quién eres, qué es lo que estás haciendo, por qué eres un ponedor. Y terminas contando, bueno, diciendo, o en algunos casos incluso gritando, eso de soy ponedor. Vamos a escuchar a los ponedores.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo de Poniendo las Calles. Pues nada, comentaros que yo duermo muy poco, duermo 4 o 5 horas al día, pero bueno, ya es una costumbre, o no sé cómo denominarlo, desde hace ya años, incluso cuando tenía actividad laboral. Ahora tengo otro tipo de actividad que es la política y sigo en mis 13, durmiendo 4 o 5 horas. Y ese es el motivo del por qué escucho Poniendo las Calles, por mi deficiencia nocturna en cuanto a dormir. Y nada, soy ponedor. desde Berrioplano, Navarra.
Hola, muy buenas, Pulpo. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Pues la verdad, gracias por el programa. Es una bendición escucharte y la verdad nos haces compañía. Se pasa el tiempo rápido escucharte y desde que la escuché la primera vez ya no la quito, pues desde hace 3 semanas. Y soy un seguidor vuestro y gracias por todo.
Buenos días, Pulpo y compañía. Espero que estéis todos muy bien. Yo estoy encantado de poder escucharos cada vez que vengo. Os escucho cada día a partir de las 5, pero cuando estoy en la India por el cambio horario, os escucho muy tempranito. O sea que hoy os estoy escuchando desde las 2 de la madrugada, hora española.
Bueno, mensajes que nos dejan los ponedores en el 662-942-605. Déjame también tu placa y así pues te conocemos un poquito mejor y te incluimos en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No sé si quedan amigos y si existe el amor. Si puedo contar contigo para hablar de dolor. Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser.
Minutos, pasan de las 4 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy queremos que te quedes con nosotros. Estamos hablando de bulos, estamos hablando de desinformación, algo que yo creo que ha existido siempre y ha ocurrido siempre, pero es cierto que en esta época, ¿no?, de las redes sociales y demás, somos capaces de enviar un mensaje y de hacerlo llegar a más personas. con lo cual, claro, somos más los que podemos acabar siendo desinformados. Pero todo ha existido toda la vida. De hecho, la propaganda pues tiene un poquito de eso también. Y eso se utilizaba muchísimo en las guerras y demás. Bueno, la historia de la comunicación es muy amplia y no vamos a centrarnos en ella. Pero sí es cierto que últimamente con las redes sociales, los memes, a veces mandamos informaciones importantes en formatos que no corresponden. Es que son prácticamente chistes, bromas, recuadros. Y
digamos, que ya rebajas la importancia de esa información.
Ya estás rebajando la importancia de la información. Por eso le preguntábamos a los ponedores si ellos habían sufrido o con qué se habían sentido ellos que habían sido víctimas de un bulo o se habían sentido desinformados. No sé qué dicen los ponedores. Ellos, ¿tú qué piensas?
¿Yo qué pienso?
¿Se ven bien o mal informados?
En general, se sienten mal informados. Los ponedores se sienten mal informados, piensan que, bueno, algo que ya hemos comentado, que la sociedad está dividida y la opinión general ronda por esos lares.
Por la polarización.
Sí, efectivamente, que cada día es más difícil encontrar información neutra. Y ese es ahora mismo el sentimiento general
de nuestros ponedores.
De nuestros ponedores, correcto. Bueno, tanto en redes como en medios. Pues Fernando pone... Tú sabes que yo siempre intento buscar el comentario que me hace gracia. Y aquí Fernando pues lo ha conseguido. Dice, hola equipo, yo me sentí engañado, deja claro, aunque luego fue verdad, cuando detuvieron a Mario Conde. Venían en letras sobreimpresionadas en un programa de Telecinco el Día de los Inocentes del 93.
¡Qué casualidad! ¡Es real!
No lo sé.
O
no
nos
lo...
estaba colando un bulo.
Igual nos está colando un bulo, Fernando. Fernando, si lo has hecho...
Yo era pequeña, no me acuerdo de eso. Me acuerdo de cuando ocurrió todo lo de Banesto, pero no recuerdo si fue ese día. La verdad es que claro, te sale esa noticia el Día de los Inocentes y no te la crees.
Sí, no, pues es que esto es espectacular. A mí me ha hecho una gracia increíble. Por otro lado, Márquez dice que es de radio, que los medios en televisión te suelen engañar con imágenes y noticias, mientras que la radio, pues con imágenes, pues te cuelan poco. Y tiene razón. Y de hecho, lo vivimos hace un año con la Dana.
Sí,
vieron casos.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, tenemos a Stanislaos, dice, yo pienso que estamos viviendo unos tiempos complicados, difíciles. Sé que nos gusta en el programa Poniendo las Calles a hablar de política, pero como están los tiempos, pues solo me fío de las noticias de la COPE, esa es la verdad. Y luego por la noche en la televisión me gusta ver a Vicente Vallés. Dice, hay otras cadenas que me parecen pues menos creíbles. Y luego las redes sociales son un nido de bulos. Dice, los bulos o noticias falsas deberían de estar penados con multas y con sanciones, nos cuenta Stanislao. En el 662-942-605 hay ponedores que también nos dejan pues notas de voz, mensajes. Vamos a ver qué cuenta este ponedor.
Buenas noches, Pulpo, Bea y ponedores. Pues yo el canal que uso para informarme es Herrera en COPE, con Carlos Herrera y con Jorge Busto. Y también sigo por alguna red que otra a Vito Quiles. El chaval, vamos, lo suelen censurar mucho en el Congreso. No entiendo el porqué, porque suele preguntar cosas que realmente interesan, pero no le responden al chaval. A ver, hay gente para todo. Pero nada, un saludo fuerte. Soy ponedor.
Gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Tengo también a Pedro Bernardo que dice, sí, yo también me informo. Dice, el medio que más me gusta para mantenerme informado es la radio, sobre todo al que más escucho es a Carlos Herrera y a Expósito cuando puedo por la noche, y últimamente Naranjo. Y Antonio nos cuenta, pues yo me encuentro en Madrid, Bea, y me he sentido engañado a través de las redes sociales. He tratado de denunciar, dice, incluso hay veces que dan datos míos erróneos. Dice, la verdad es que no es muy agradable pues tener que dar mensajes, tener que tomar medidas sobre este tema. Bueno, hoy hablamos de bulos. Sí.
No, te quería decir que me molaría cerrar con algo que dice Rita, que dice que las redes sociales son lo que son, una forma de pasar el rato y no tiene ni mayor importancia ni mayor credibilidad.
Sí, porque es cierto que los medios de comunicación, a cada uno le gusta el que pueda parecerle a él más afín por las opiniones que en ellos se vertan, pero los periodistas, los que trabajamos con la información, y esto me consta, tratamos de ser lo más veraces posibles, con lo cual en cualquier radio que pongas y que escuches, seguramente que en la parte informativa vas a escuchar la realidad de lo que esté ocurriendo. Con más o menor intensidad, dedicándole más o menos tiempo, dependiendo de la línea editorial, pero el periodista es su credibilidad. Ya otra cosa es la opinión, que es otra parte del periodismo.
Correcto.
Y que no es exactamente lo mismo que la información. Bueno, tenemos que hablar de este tema. ¿Por qué? Porque ha sido nuestro temazo. Hemos hablado de los bulos, hemos hablado de la desinformación. Lo que se cuenta no siempre llega al receptor de la misma manera. Y para ello hemos hablado con Germán Yorca Abad. Él es profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia, y nos explicaba una investigación que realizó junto a Alberto López Carrión sobre este tema, centrado en la Dana, en lo que ocurrió el pasado 29 de octubre. Los resultados fueron recogidos posteriormente en el libro Bulos y Barro, cómo la Dana ejemplifica el problema de los desórdenes informativos. Lo escuchamos.
Bueno, pues hoy el temazo va de hablar de bulos, es decir, de la desinformación. Muchas veces teniendo la certeza de que se está desinformando, y eso es bastante doloroso, porque es verdad que lo que se cuenta pues no siempre acaba llegando de la misma manera, es decir, según sale de su emisor a su receptor final, y ahí, claro, pues se va modificando en el camino, un poco, digamos, al estilo del juego del teléfono estropeado, el teléfono escacharrado. Pero claro, que todo depende de cómo lo mires, y si no, haz una cosa, escúchate este ejemplo.
Que si esto es bulo, que si esto no, que si yo te voy a decir lo que es bulo, lo que no. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo lo tengo clarinete, en el pueblo lo tenemos muy claro. Desde que empezamos a consumir bulos, la vida nos va mejor, somos más felices, hay alegría. En el pueblo hay alegría, el bulo da alegría, tenemos la piel suave, estamos alegres todo el día. Yo desde que consumo bulos no he cogido un catarro, sé que es otra cosa. El bulo, claro, te da opciones, es más mágica la vida, pasan cosas, es que con el bulo pasan cosas.
Claro, acabas de escuchar a un humorista. Este humorista, que se llama Óscar Terol, le saca punta pues a lo que podrían ser los cotilleos de toda la vida, en los que cada uno pues añade algo jugoso. Pues es verdad que el chismorreo es algo muy español, eso es verdad.
Si tienes la verdad y estás enfadado, entonces, ¿para qué quieres tanta verdad? ¡Coge menos! Es como el cacao, 100% cacao, sí, será sano, pero rebájamelo un poquito, métele algo de leche, algo de lactosa o algo, métele al 70%. La verdad al 70%, déjate de pureza de la verdad. Dame bulo, a mí dame bulo, que la vida es divertida. Con el bulo, claro. Sí, la época más feliz de tu vida, la infancia, el momento más feliz de la época más feliz, es el mayor bulo, el de los Reyes Magos que te meten tus padres. Quítalo, quita eso de la vida, a ver quién la vive. Joder.
Bueno, esto es todo muy, muy curioso y muy divertido, y la verdad que no deja de ser una percepción humorística sobre los bulos. Bueno, pues ahora en Poniendo las Calles, en este programa de radio que comienza en este momento y que finaliza a las 6 de la mañana, cuando saludamos a Carlos Herrera, lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en el lado serio y también en el lado riguroso. Y además lo vamos a hacer con Germán Yorca Abad, que es profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, realizó una investigación junto a Alberto López, de la Universidad Internacional de Valencia, sobre este tema, centrado en la Dana. Aquí hubo mucha investigación. Y luego, posteriormente, han publicado el libro Bulos y Barro, cómo la Dana ejemplifica el problema de los desórdenes informativos. Aquí está Germán. Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por aguantar hasta esta hora, que vamos con un poquito de retraso, pero te lo agradezco un montón. Hay que centrarnos, digamos, o concentrarnos en un momento en el que la palabra bulo no para de mencionarse, da igual el ámbito, cada vez se menciona más. Así que, si te parece, te voy a pedir, en primer lugar, que me definas aquí, Poniendo las Calles, ante los miles, cientos de miles de oyentes de la cadena COPE, ¿qué es un bulo? Define bulo.
Pues un bulo, una fake, es, como su nombre indica, una información falsa que sobre todo se distribuye porque tiene su origen, en la mayoría de los casos, en las redes sociales. Y esta información tiene una capacidad de viralización, que se dice coloquialmente, en el sentido de llegar a muchas personas que están conectadas a estas redes sociales. Además, es un tipo de información falsa, específicamente diseñada con dos propósitos. Primero, confundir sobre el que es lo que es la percepción de un hecho, y el segundo, están diseñados para apelar directamente a las emociones de las personas. Es decir, no son, en este sentido, informaciones que, aun siendo falsas, pudieran aportar algún tipo de al menos aparente dato lógico o dato racional, sino que están diseñadas para atacar a los sentimientos de las personas.
O sea que podemos decir, podemos confirmar que tiene un efecto negativo sí o sí.
Y de hecho ese efecto negativo se ve en cuestiones relacionadas con la, pues con la propia respuesta emocional que las personas, que los perceptores que acaban teniendo acceso a estas falsas informaciones tienen acerca de ese dato o de ese titular o de esa imagen que les despierta esa reacción emocional.
Ya. Porque claro, en cuanto al efecto que provoca, digamos, ese impacto social y emocional en la población, si nos tenemos que centrar ya en la DANA, ahí sí que tenemos que cuadrarnos, digamos, ¿no? Porque en ese libro en el que habéis trabajado junto a Dafne Calvo y junto a Lorena Cano Orón, pues habéis analizado 185 noticias bastante importantes. ¿Ahí realmente cómo las seleccionasteis vosotros?
Bueno, lo que nos propusimos era hacer un cribado de cuáles habían sido los bulos, las informaciones falsas que de manera recurrente se habían dado, sobre todo también en las semanas y meses posteriores a la catástrofe de la DANA. En estos casos, las investigaciones pues están muchas veces limitadas por el acceso a la información. Es decir, cuando se trabaja con contenidos de redes sociales, muchas veces estas redes sociales pues limitan la posibilidad de acceder a la información o al contenido que publican determinados perfiles. Con lo cual, lo que hicimos fue analizar aquella información que es pública, que es accesible y que es la que habitualmente forma parte de las hemerotecas de los diarios y de la prensa escrita. Uh-huh. Hicimos una selección de medios nacionales y autonómicos, los más importantes, los más representativos, y a partir de aquí es donde hicimos un análisis de contenido donde pudimos encontrar estos 172 bulos a los que hacías referencia en tu pregunta.
Germán, estamos en COPE, estamos poniendo las calles un día más. Hacemos un programa que es verdad que es muy largo. Tú, por ejemplo, Germán, ¿cómo les cuentas a tus alumnos que se debe informar en una catástrofe de ese tipo? ¿Cómo manejas todo eso?
Como profesionales están de alguna manera obligados a ser doblemente cautos con el manejo de algo tan sensible como es la información, puesto que, por lo que te decía antes, ellos van a ser responsables en algún momento de llegar a mucha gente a través de esos discursos en los que participan como constructores, como elaboradores. Y ahí pues hay que partir de una responsabilidad individual, en el sentido de que te decía, ¿no? De que son o van a ser profesionales del ámbito, pero también hay una responsabilidad colectiva. Es complicado, es muy difícil, porque bueno, luego ellos se encuentran con una realidad profesional, una realidad industrial, una realidad en definitiva, vinculada a la generación de esos discursos y de esas noticias y de esas informaciones, que no es la que se entiende que es la ideal. De todas maneras, como te decía también, la cuestión es que sean plenamente conscientes de esta sí. realidad, que es al final la realidad en la que ellos van a estar como profesionales, pero también como usuarios y consumidores de la información.
De la información, claro, tiene todo el sentido. Hombre, los periodistas consideramos que los datos son indispensables, pero yo no sé hasta qué punto, si no tenemos, digamos, un contraste fiable, o si como por ejemplo en la DANA iban cambiando rápidamente, podemos tirar de ellos. Aquí cómo manejamos la información y el tiempo.
Pues es difícil en un contexto donde la información o los datos, como decías, se actualiza constantemente, es difícil mantener una perspectiva correcta siempre sobre lo que está sucediendo. Y yo sí querría añadir que también tendemos muchas veces a mitificar esta idea de los datos o de los números, ¿no? Como algo que es equivalente o que se equipara a la realidad. los datos, aunque coloquialmente los entendemos así, son también una construcción humana. Hay una broma que se contaba, un chiste que se contaba, pues que se ha contado desde hace muchos años, ¿no? Que decía, no, la estadística, si yo me como 3 jamones y tú te comes 2, pues la estadística, o te comes ninguno, la estadística dice que nos hemos comido 1,5 cada uno. Y esa es un poco la idea. Sí que es cierto que las cifras, los datos, la información nos ayudan a tener una visión mucho más ajustada de la realidad, aunque siempre dentro de ese margen de interpretación que existe.
Qué interesante, estamos poniendo las calles en la cadena COPE entre Juanma Castaño, El Partidazo, y Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Estamos nosotros, los ponedores de calles, no hablando de política, pero sí investigando y conociendo por qué hay tantos bulos últimamente, y encima también el juego que muchas plataformas, que muchos incluso medios, le hacen en este caso al gobierno para continuar una mentira. Y esto es muy importante. Aquí, hombre, nos damos cuenta que vemos que el resultado de todo esto provoca los creadores de los bulos, es decir, los medios de comunicación, los influencers, las plataformas, es sobre todo la desconfianza, Germán, porque claro, si se produce una situación similar, climatológica, por ejemplo, claro, los ciudadanos pueden sentirse confusos, uno no va a entender muy bien a quién tiene que creer. Aquí realmente, Germán, ¿qué sí puede hacer para enmendar un poco toda esta situación, todo esto?
Pues yo creo que se tomen muy en serio su trabajo. Es decir, yo porque creo que en realidad nos estamos jugando algo muy importante, que es nuestra propia democracia, nuestro propio sistema democrático.
Claro.
Y cuando tenemos a una serie de, pues por la parte de corresponsabilidad que tienen, de medios de comunicación, de empresas que gestionan comunicación en Internet, que no entienden esto, que es algo muy esencial, muy básico, lo que terminamos teniendo, como apuntabas parcialmente en tu pregunta, es una sociedad profundamente descontenta con el sistema en el que está. Obviamente, los sistemas, todos, y especialmente el democrático, tienen que estar sujeto a un escrutinio, a una fiscalización, a una crítica necesaria y razonable. Pero tampoco se puede dar la sensación de que nada funciona, de que todo es corrupción, de que el sistema está podrido desde la raíz, porque tampoco es así. ¿Qué pasa cuando se consigue que este mensaje cale, este mensaje general catastrofista cale en la sociedad? Pues es mucho más fácil introducir desde ciertos ámbitos políticos, es mucho más fácil introducir discursos que proponen soluciones radicales a esos desórdenes sociales o a esa corrupción social o del sistema. Y por soluciones más duras o más contundentes, me refiero directamente a predisponer a la gente a aceptar formas de gobierno dictatoriales.
Sí, sí. Bueno, yo es que llevo muy mal, sobre todo cómo nos mintieron con el tema de los expertos, que no existían tales cuando estábamos aquí en pleno COVID. Decían que eran los expertos los que estaban adoptando las medidas, y luego se reconoce el propio gobierno que no existieron jamás los expertos. Con lo cual, un gobierno que miente de esa manera, pues imagínate lo que puede llegar a hacer. Pero si nos preguntamos, por ejemplo, lo que podemos hacer, que algo está en nuestra mano, me imagino, ¿qué es lo que podemos hacer? Sobre todo si lo que queremos es verificar una información. Porque, Germán, claro, con todo esto que vamos conociendo poco a poco, estamos un poco perdidos. Si queremos verificar una información, ¿qué tenemos que hacer?
Yo la solución que hay que proponer siempre parte del ser honestos con uno mismo. Con uno mismo. Es decir, todas las personas, absolutamente todas, tenemos algo que en comunicación se conoce como sesgo ideológico. Es decir, y esto es natural porque forma parte de nuestra manera de ser.
Sin duda.
Y por eso muchas veces también la información o las informaciones, en este caso no hago distinción de si son falsas o si son informaciones de calidad, lo que vienen a confirmar es ese sesgo ideológico que tenemos. Cuando somos conscientes, por eso decía la cuestión de la honestidad, es decir, tenemos que tratar de entender cuál es ese sesgo ideológico que tenemos. ¿Para qué? Pues para cuando estemos expuestos a una información que obviamente es exagerada, que obviamente está descontextualizada, que obviamente está proponiendo una barbaridad, desconfiemos. Aunque esa información esté confirmando nuestra deriva o nuestro sesgo ideológico, hay que desconfiar. Sí. A partir de aquí, cuando desconfiamos, ya le estamos diciendo a nuestro cerebro que no se lo tiene que creer y que tiene que esperar a confirmar a través de una segunda, de una tercera o de una cuarta fuente a la que podamos tener acceso. Si esa información a la que hemos tenido acceso es verdadera o es falsa.
Qué interesante, Germán, lo que nos has expuesto en este programa. Es sobre todo sorprendente que la mentira sea tan manejable, ¿no? Y tan manipulable. Y si no se ordena, pues imagínate los errores a los que uno le pueden inducir. Brutal. Por lo que veo, realmente lo que es necesario en esta sociedad, digo yo, es alfabetizar. Y esto es muy importante a toda la población, mediáticamente. Eso ya es otra tarea. Germán Yorca Abad, profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia, que también, por cierto, realizó una investigación junto a Alberto López Carrión de la Universidad Internacional de Valencia sobre este tema, sobre el tema de que se centró en la Dana. Posteriormente han publicado un libro, Bulos y Barro, como la Dana ejemplifica el problema de los desórdenes informativos, junto a Dafne Calvo y Lorena Cano Orón. Así que muchísimas gracias por atendernos a los ponedores de calles. Un abrazo bien fuerte, Germán, gracias.
A vosotros ha sido un placer.
Gracias. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Esto es un no parar. Ahora vamos a actualizar la información, pero siempre abrimos las ventanas de comunicación con la audiencia. Nuestro facebook.com/poniendolascalles y nuestro WhatsApp para notas de voz 662-942-605. Y dirás, Pulpo, ¿para qué lo vamos a utilizar hoy? Pues mira, yo te propongo que me respondas a una serie de preguntas que van relacionadas con el temazo de hoy. Por ejemplo, ¿te han mentido alguna vez? ¿Cómo te has sentido cuando has descubierto que te han mentido? ¿Cómo llevas que te mientan? ¿Tú, por ejemplo, eres algo mentiroso? Cuéntanoslo, te vamos a ir leyendo, te vamos a ir escuchando en ese programa de radio. Tenemos mucho tiempo, muchas horas para apartarnos de los problemas mientras hacemos radio positiva.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Aquí estamos, poniendo las calles, y te sigo acompañando este miércoles, contándote además con, bueno, pues un montón de cosas muy interesantes de actualidad.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Y estamos emitiendo en directo desde el Tribunal Supremo. Mira, estoy rodeada de decenas de compañeros periodistas de seguridad por todas partes. Un helicóptero que oirás de vez en cuando a la espera.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Conformarme con lo que la vida me da. Dos manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da. La oscuridad sin ti solo en la noche, el silencio de la amarga soledad. Sin cumplir, ya ves, pero mira, sigo estando aquí.
Aquí estamos, poniendo las calles, y te sigo acompañando este miércoles, contándote además con, bueno, pues un montón de cosas muy interesantes de actualidad, pero también con acontecimientos que tuvieron lugar hace ya muchísimos años. Ahora toca situarnos en el año 1584, más o menos. En esos días el rey Felipe II andaba planeando el despliegue de barcos que tenían una misión, concretamente en Inglaterra. Y ahí es donde podemos decir que comenzó a gestarse lo que hoy en día conocemos como la Armada Invencible. Ya está conmigo José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval. Profesor, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. ¿Qué es lo que se le pasaba por la cabeza a Felipe II en aquel momento, profesor?
Bueno, pues Felipe II tenía una ambición, que era conquistar Inglaterra y sobre todo acabar con la piratería inglesa que la reina Isabel I había puesto en marcha durante su reinado. Los ingleses todavía no eran una gran potencia naval en esta segunda mitad del siglo XVI, pero sus piratas pues acosaban a la flota española, que venía de América con con productos, con mercancías, etcétera, y actuaban como verdaderos piratas. Felipe II quiso acabar con esa piratería de los ingleses y organizó la que se llamó Felicísima y Gran Armada, que la leyenda negra ha convertido en la Armada Invencible, una burla que intentaron hacer los ingleses sobre los españoles, realizando una serie de mentiras históricas que afortunadamente en los últimos años, en los últimos decenios, ya se están poniendo encima de la mesa y que los propios ingleses están reconociendo.
Madre mía, esto nos llama mucho la atención, José Luis. ¿El objetivo se sabe cuál era? No sé si es que a lo mejor le motivaba el poder o era una cuestión religiosa. ¿Por qué actuaba así?
Bueno, Felipe II tenía muchas creencias contra Inglaterra. Felipe II, y esto a veces no se recuerda, fue rey de Inglaterra, ¿eh? Felipe II se casó con su tía, con María Tudor, reina de Inglaterra, y por tanto, entre 1554 y 1556 fue rey de Inglaterra. Actuó como rey consorte, si queremos, pero rey de Inglaterra, y el Parlamento inglés lo reconoció como tal. Ese matrimonio con su tía María Tudor, reina de Inglaterra, acabó con la muerte de la reina, y cuando se produjo el relevo fue por parte de Isabel I, que era media hermana de María Tudor, y ahí hubo un conflicto tremendo. El propio Felipe II parece que quiso casarse también con la reina Isabel de Inglaterra, uniendo las dos coronas. Eso no fue posible. Isabel I murió soltera, nunca se casó, y parece ser que Felipe II, cuestiones religiosas, cuestiones familiares, cuestiones políticas, todo esto que he dicho de la piratería, pues tenía una querella y un cierto resquemor hacia Inglaterra, y por eso pues planeó, entre otras cosas, por eso planeó la conquista de Inglaterra, o por lo menos la invasión de Inglaterra, entre 1584 y 1588, que fue el año de la gran y felicísima Armada.
Claro, brutal, brutal. Realmente, la Armada Invencible, ¿qué es lo que fue? Porque claro, Armada Invencible suena muy bien, pero realmente, ¿qué es lo que fue, José Luis?
Bueno, Felipe II consiguió reunir una importante flota, quizá la más importante que se había formado en España hasta entonces, de unos 150 barcos. Había de todo, había una docena de galeones, que eran los barcos de guerra fundamentalmente, que tenían artillería, etcétera, pero luego también había varios barcos, muchos barcos, que eran galeras de apoyo, transporte de tropas, barcos de suministros. Bueno, era una armada, una flota muy importante, pero muy heterogénea. Con esta flota, Felipe II quería invadir Inglaterra, y sobre todo embarcando en Flandes a los tercios españoles que estaban allí. El problema es que el gran almirante español, Álvaro de Bazán, murió unos meses antes de producirse esta campaña militar. Y eso fue quizá lo que llevó al fracaso a la gran armada de Felipe II. La ausencia del mejor almirante de todos los tiempos en España, que fue Álvaro de Bazán, y que nunca fue vencido en batallas marítimas, propició un cierto descontrol, un cierto desbarajuste en la flota, y eso propició pues que la campaña militar no tuviera éxito. Además, tuvieron que afrontar una serie de tempestades, una serie de problemas climáticos en el Mar del Norte y en el Océano Atlántico. Los barcos tuvieron que dar toda la vuelta, pasando por el norte de Escocia, Irlanda, a las islas británicas, y eso propició que unas 30 embarcaciones más o menos de la flota española se vinieran a pique. Pero los ingleses lo contaron muy mal. Los ingleses nos han contado que fue poco menos que una derrota de España gracias a los barcos ingleses, y no fue así. Los ingleses solo hundieron un barco español. El resto, 30 barcos, fueron hundidos por cuestiones climáticas, por las galernas, tempestades, etcétera. Y de hecho, de los 150 barcos más o menos que formaban esta expedición, casi todos, menos esos 30, volvieron a España. Y todos esos que volvieron fueron restaurados, reparados en los años siguientes. Con lo cual tampoco fue una gran catástrofe, pero los ingleses, en esa propaganda política que manejan, que han manejado muy bien a lo largo de la historia, sí, lo presentaron, sí, de una forma pues muy favorable sus intereses.
Desde luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. El nombre que recibe la Armada Invencible, ¿por qué se le dio? ¿Por qué fue correctamente, sí, o concretamente Armada Invencible?
Bueno, el nombre que le dio Felipe II era la Gran y Felicísima Armada. Pero cuando se produce este desastre, estas 30 naves que se van a pique y tiene que volver sin haber cumplido sus objetivos a España, la flota, los ingleses le dan ese nombre un tanto jocoso, un tanto burlesco, de la Armada Invencible, como diciendo, bueno, habéis enviado vuestras naves aquí a conquistar Inglaterra y habéis tenido que volver sin conseguirlo. Fue un nombre que le dieron los británicos, que le dieron los ingleses, también los holandeses, porque los holandeses apoyaban en estos momentos a los ingleses, le dieron este nombre para burlarse de aquella flota española. Y ese nombre de la Armada Invencible, pues lo hemos asumido en España también, como si fuera algo nuestro, pero no, nunca se llamó así por parte de España, sino que fue un nombre irónico, burlesco, que le dieron los ingleses.
Profesor José Luis, antes hablabas de, bueno, de los barcos que componían esa armada que iba a conquistar Inglaterra, pero ¿realmente sabemos el número de barcos? ¿Cuántos barcos compusieron esa armada?
Bueno, como tantas veces ocurre en la historia, hay documentos contradictorios, algunos descontabilizaban, había barcos que eran simplemente pequeñas naves de apoyo, pequeñas naves que transportaban mercancías y por tanto en algunos sitios no se contabilizan, pero bueno, en torno a 150 barcos, que es una flota muy importante, eran los que formaban esta expedición, pero barcos propiamente de guerra, buques de guerra, que eran los galeones, eran una docena. Lo demás eran todos barcos de apoyo, de transporte de tropas. Hay que tener en cuenta que se trataba de una invasión y, por lo tanto, había que llevar tropas desde el continente a Inglaterra, a la isla de Gran Bretaña. Y para llevar esas tropas hacían falta, evidentemente, barcos de transporte, no propiamente barcos de guerra, sino barcos en los cuales transportar esas tropas. Estos barcos nunca llegaron a Inglaterra. Tenían que recoger en Flandes a los tercios españoles, con estos tercios, el gran ejército, que hasta entonces eran invencibles, eran los soldados que iban a conquistar, que iban a invadir Inglaterra, y por tanto eran barcos de transporte. Barcos de guerra realmente eran solo estos 12 galeones, de los cuales uno fue hundido y todos los demás volvieron a España.
Qué interesante. Todo esto creo que partió desde Lisboa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, partieron de varios puertos españoles. Los puertos más importantes de España en la vertiente atlántica y cantábrica eran Santander y Lisboa. En 1588, cuando parte la Gran Armada, Lisboa era una ciudad de la monarquía hispánica. En 1580, Felipe II había conseguido ser proclamado rey también de Portugal. Por eso la frase famosa de que en los dominios de España con Felipe II no se ponía el sol, porque a las grandes propiedades españolas se unieron las del Reino de Portugal, que ocupaban sobre todo parte de las costas de África, las costas de la India, llegaban hasta las Islas de las Especias. Era un imperio mundial, era un imperio realmente extraordinario. Y Felipe II, en 1580, vivió 2 años en Lisboa. Es más, parece ser que hubo un momento en el cual Felipe II intentó o planeó trasladar la capital de sus reinos, que eran muchos, a la propia Lisboa. Lisboa era entonces la gran ciudad de la península ibérica. Lisboa tendría 100.000 habitantes frente a Madrid, que apenas tenía 20.000. Pero bueno, eso fue otra historia. Pero la flota partió de Lisboa, que era ya entonces una ciudad de la monarquía hispánica de Felipe II, partió de algunos puertos del Cantábrico, sobre todo de Santander, y se unieron, pero a mitad de camino, en el Canal de la Mancha, hubo esas tempestades y se desbarajustó toda la flota, se deshizo la flota y ocurrió pues ese desastre donde se perdieron muchas naves por las tempestades.
Hay muchos mensajes de ponedores que van escribiendo al programa y me dicen, Pulpo, por favor, pregúntale a José Luis Corral cuáles fueron esas mentiras que contaron los ingleses sobre nosotros o sobre la Armada. Me encanta la sección que hacéis con este profesor de Historia Medieval. Cuéntanos si sabes alguna de las mentiras que proferían contra nosotros.
Bueno, Inglaterra ha hecho muchísimas. Quizá la más burda es esta mentira de la Armada Invencible, esta mentira de que Inglaterra derrotó en el mar a España por primera vez, etcétera, etcétera. Pero hay muchas más, ¿eh? Quizá una muy significativa, creo que hablamos en alguna ocasión, en alguna temporada del programa, fue la de Blas de Lezo, cuando los ingleses intentaron conquistar Cartagena de Indias, el gran puerto español en América del Sur, y recibieron una verdadera paliza por parte de los españoles, tan grande o más como la famosa contraarmada. La contraarmada es un acontecimiento que se cayó en la historia de Inglaterra. Ahora se ha puesto ya de nuevo a investigar sobre ello, pero la contraarmada, que podríamos hablar la semana que viene de ello, es una contraarmada que organizó Isabel de Inglaterra al año siguiente, en 1589, para invadir y destruir la flota española que se había refugiado a la vuelta de la Armada Invencible. al año siguiente. Es otra de las grandes mentiras. O, por ejemplo, las grandes mentiras que han contado los ingleses sobre las batallas que tuvieron lugar en el mar entre Inglaterra y España en el siglo XVIII. Da la impresión, leyendo historias de Inglaterra escritas por ingleses, que Inglaterra siempre vencía a España en batallas marítimas en el siglo XVIII. Y es todo lo contrario. Hubo más victorias de los españoles sobre los ingleses en el mar que de los ingleses sobre España. O la propia figura de Nelson, sí, ese vicealmirante, erigido en almirante post-mortem en la batalla de Trafalgar, que fue muchas veces derrotado por España, pero que aparece siempre en la historia de Inglaterra como el gran vencedor sobre las flotas españolas por parte de Inglaterra. Bueno, son muchísimas mentiras, porque en la propaganda política, sobre todo en la guerra, los ingleses hay que reconocer que son verdaderos maestros.
Ya, ya. ¿Quién habrá aprendido de ellos? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el paso del tiempo. Pues José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval, gracias por esta clase que semana a semana nos da aquí en Poniendo las Calles. Un abrazo, José Luis.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos poniendo las calles, seguimos luchando, seguimos levantando y acostando España. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Nos estamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Ya sabes que si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida, te doy las gracias. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia, ya que en la próxima hora, pues nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, nos va a hablar, entre otras muchas cosas, de que la Dirección General de Tráfico ha confirmado que va a mantener la eliminación del margen de 20 kilómetros por hora para adelantar en carreteras secundarias. Esto nos afecta a todo el mundo. Así que vamos a ver qué más nos cuenta Alfonso García, nuestro motorman. Estamos en directo, estamos haciendo radio y estoy pendiente de los mensajes y los ponedores nuevos que nos van siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Así que Mercedes Alonso García y Manuela Bajarano, te doy un abrazo y las gracias por escuchar este programa de radio. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. La Casa Blanca anuncia la cancelación de la cumbre prevista en Budapest entre Trump y Putin. Íñigo Palomar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Dice Trump que no quiere perder el tiempo.
No quiero una reunión desperdiciada. No quiero desperdiciar el tiempo. Veremos lo que pasa.
Esto es lo que dicen desde Washington.